7 de la mañana con 45 minutos y vamos a hablar de transportes y de algunos anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera durante la pasada cuenta pública y que tiene que ver con, por ejemplo, lo que va a pasar con el proyecto del tren Santiago a Valparaíso, que al parecer ahora sí va y estaría listo en un plazo cercano a los 4 años. Para conversar respecto de esto es que estamos en contacto con el magíster en transporte de la Universidad de Chile, Andrés Filbaum, a quien agradecemos estos minutos que tiene para conversar con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, un poco resfriado, pero ahí dándole al aguante. Andrés, preguntarte en primer lugar respecto de la situación en cual está el tren Santiago Valparaíso, este anuncio. ¿Qué te parece lo que se ha hablado durante los últimos días, particularmente lo anunciado por el gobierno?
A ver, creo que como buen megaproyecto hay un montón de aristas que hay que considerar para analizarlo. Lo primero y más importante es que es una medida que busca construir un medio de transporte que es súper fiable y súper rápido, pero que además es un medio de transporte público para conectar Valparaíso y también San Antonio. Y desde ese punto de vista es un anuncio que, digamos, en primera instancia es deseable, es positivo. Es contradictorio, sí, con algunos anuncios previos que se han hecho respecto a ampliar la capacidad de algunas carreteras, porque justamente la idea es que estemos fortaleciendo el transporte público, que es menos contaminante, que congestiona menos, en vez de estar fortaleciendo el automóvil. Pero en particular la decisión de construir trenes apunta en la dirección correcta. Ahora bien, como un proyecto de gran envergadura, que más encima no se ha hecho en Chile, que se va a hacer sin duda concesionando, porque en Chile lamentablemente hay un ideologismo que impide hacer las cosas de cualquier otra manera. Hay también varios signos de interrogación que son fundamentales para poder tener una opinión más contundente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la tarifa de estos trenes? ¿Y cuál va a ser también el mecanismo de financiamiento? O sea, ese tipo de dudas pueden hacer que el proyecto tenga uno u otro cariz de forma muy, 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 muy relevante.
Ahora, Andrés, hay quienes sostienen que, si bien es cierto que es necesario fortalecer nuestra red de ferrocarriles, también creen que esto debiese apuntar, por ejemplo, a otros destinos, como por ejemplo lo que ocurre con el tren que va hacia el sur de nuestro país, más que enfocarse directamente en hacer esta inversión tan grande en Valparaíso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde tienen que ir enfocadas las prioridades?
A ver, yo creo que acá hay dos áreas que se complementan, y hay que recordar que es transporte de pasajeros y transporte de carga. Para el transporte de carga es relevante, súper relevante apuntar hacia la quinta región, no solamente Valparaíso, también San Antonio, que está también en fase de construir un megapuerto, y por lo tanto tener la capacidad de transportar lo que ahí llegue va a ser fundamental. Hoy día, en particular San Antonio, además tiene un problema con la cantidad de camiones que circulan en su interior, y dependiendo cómo se organice y cómo se construya estos trenes, eso podría ser un alivio para esa situación. No es obvio en qué dirección comenzar, y ahí digamos, me parece que ambas direcciones, tanto en términos de pasajeros, partir hacia el sur o hacia la quinta región, ambas direcciones son plausibles, y no creo que haya una respuesta tan contundente para decir por qué sería mejor partir por uno o por el otro. Creo que en ese sentido, como te decía, el que se construya transporte público ya es una buena señal, en un contexto en que ambos sentidos son bastante frecuentados y tienen bastantes pasajeros.
Andrés, en ese sentido, tú mencionabas durante la conversación respecto de esta, por así decirlo, ideología por parte del gobierno de básicamente concesionar lo que va a ser este proyecto, que es probablemente lo que va a ocurrir. De hecho, ya hay dos proyectos que estarían disputándose finalmente quién se va a adjudicar esta construcción. ¿Qué te parece precisamente que no se exploren otras alternativas en la cual el Estado tenga mayor participación que delegar directamente todo a manos de privado?
A ver, yo creo que eso tiene dos grandes complejidades. Una, que tiene que ver justamente con el tema del financiamiento y de la tarifa. Este es un proyecto que es de alta tecnología, que no se ha hecho previamente en Chile, por lo tanto, el riesgo de que terminemos con una tarifa muy alta es bien grande. Y si es que la tarifa es muy alta, hay dos posibilidades: o se mantiene esa tarifa alta, y por lo tanto estamos construyendo un servicio que le va a servir a un porcentaje muy pequeño de la población, y entonces todo lo que uno pueda haber alabado deja de tener sentido, o para bajar la tarifa hay que subsidiar, que es algo que muchas veces efectivamente es necesario hacer en transporte, pero ¿por qué uno va a querer estar subsidiando los ingresos de las grandes empresas que están construyendo esto? Hay que recordar que hace poco tiempo salió, por ejemplo, un estudio que se hizo en la USACH respecto a las ganancias de las carreteras privadas que se han hecho en Santiago, que también fueron 100% concesionadas, con contratos muy favorables para el concesionario, y que tienen tasas de ganancia que son increíblemente mayores a las que tiene una empresa normal en Chile. Entonces, efectivamente, acá corremos el riesgo de terminar subsidiando con plata de todos los chilenos la ganancia de una mega empresa internacional que sea la que está construyendo esto. Ese es uno de los primeros problemas. Y el segundo, que tiene que ver con un problema de soberanía. Llevamos muchas décadas en las cuales el Estado ha delegado en empresas privadas cualquier tipo de construcción estratégica, y justamente el problema es cuando es cuál es el poder que terminan teniendo estas empresas estratégicas para afectar cualquier tipo de discusión pública. Si es que uno en el futuro quiere hacer cualquier tipo de regulación o cualquier tipo de negociación, si es que la empresa que está operando, si es que en este caso la operación también se concesiona, que es lo que se ha anunciado, decide dejar de operar para presionar al gobierno, bueno, tiene ahí una herramienta de presión que es demasiado fuerte. Que lo hemos visto en Transantiago, por ejemplo, cuando Alsacia anuncia que está a punto de irse a quiebra, entonces se vuelve imposible quitarle la concesión porque dejamos un montón de gente sin transporte público. Algo similar en otra escala podría ocurrir con estos trenes. En el fondo, cada vez que uno tiene una construcción que es estratégica de este nivel, que el Estado renuncie a tener una participación más directa implica un perjuicio para nuestra democracia. Yo creo que en estas cosas no hay respuestas prefijadas que uno pueda suponer que valen para todos los tipos de proyectos, pero lamentablemente en Chile hace mucho rato que asumimos que la única respuesta posible es concesionar, y concesionar cada vez más. Antes era concesionar la construcción, ahora es concesionar la construcción y la operación, y eventualmente vamos a concesionar
Estamos teniendo algunos problemas en el contacto con Andrés, cuando nos estaba hablando respecto de estos perjuicios que podría ocasionar para el Estado el hecho de delegar todo esto en manos de privados, estas construcciones u obras estratégicas para el funcionamiento del país, como en este caso es el sistema de transportes. Andrés, se nos perdió un poquito la comunicación en la última parte que nos estabas comentando, si podrías retomar la idea para finalmente poder entenderla de mejor forma.
Claro, no sé en qué momento se cortó, pero que básicamente acá hay dos grandes temas con la concesión. Por un lado, el tema del financiamiento, de que para que las tarifas no sean tan caras, es muy probable que terminemos con el Estado financiando con plata pública, con plata de todos los chilenos, la ganancia de una gran empresa extranjera que sea la que se tome la concesión, la que gane la concesión. Y el segundo, que es un tema de soberanía, o en último término, de la calidad de nuestra democracia, cuando proyectos que son estratégicos a nivel nacional están controlados por empresas privadas, lo que les da luego eventualmente una herramienta de presión o de negociación que puede ser muy complicado en cualquier situación de emergencia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros debiésemos evolucionar a poder tener otros tipos de manera de ejecutar estos proyectos, pero en Chile hemos transitado hacia concesionar cada vez más aspectos de cada uno de los grandes proyectos que hacemos.
Estamos conversando con el magíster en transporte de la Universidad de Chile, Andrés Filbaum, respecto de el anuncio del gobierno sobre el proyecto de Tren Santiago a Valparaíso, que fue uno de los anuncios más llamativos de la última cuenta pública que se realizó el pasado sábado, precisamente en esa ciudad, en el Congreso en Valparaíso. Andrés, Transporte ha jugado un rol importante, por lo menos en materia de anuncios, durante esta segunda administración de Sebastián Piñera. No solamente está este proyecto del tren Santiago-Valparaíso, también los anuncios diferentes que se han hecho en torno al metro, el cambio de nombre de Transantiago a Red, también esta idea de llevar esto a otras regiones. ¿Cómo has visto en materia de transporte esta segunda administración del presidente Sebastián Piñera, donde al parecer este punto está jugando un rol bastante importante?
A ver, con hay como siempre luces y sombras, digamos. Cambiarle el nombre al Transantiago, por supuesto, es marketing, no es algo que valga la pena analizar mucho. Hay decisiones que son... Que sigue la línea de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas y que permiten tener un transporte público más limpio, en particular, como los buses eléctricos o el metro, que por supuesto están bien, que por supuesto se saludan. Ahora, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con transporte público en Santiago queda muy marcado por el altísimo costo de la tarifa. Y este es un gobierno que ha, bajo el cual se ha seguido aumentando estos valores, y en los cuales no se ha querido tomar tampoco ningún tipo de decisión para ver de qué manera esto se frena. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en la línea de fortalecer el transporte público, por supuesto que tenemos una deuda muy grande, y que pese a todos los anuncios que uno podría ver y catalogar como pro transporte público, finalmente se sigue expandiendo el uso del automóvil. Y eso tiene como una de sus principales razones el alto valor de la tarifa. Creo que además hay un pendiente muy relevante con las nuevas tecnologías que han llegado, y creo que eso es algo, me refiero a Uber, Cabify, Uber Eats, Rappi, etcétera, y creo que eso es algo fundamental por la cantidad de gente que está trabajando en estas aplicaciones, y lamentablemente la iniciativa del gobierno, que no se ha aprobado aún por suerte, tiende más a consolidar una situación de precarización de estos trabajadores antes que buscar maneras en las cuales se regule sus trabajos y además se logre que el impacto de estas plataformas en el sistema de transporte público sea menor. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí hay un gran pendiente. Y lo de transporte público a regiones por ahora siguen siendo fundamentalmente anuncios, lo del tren a Melipilla también siguen siendo fundamentalmente anuncios, entonces en el fondo es algo que hay que estar atento antes que otra cosa. Creo que lo principalmente positivo que se ha hecho tiene que ver con la adquisición de buses eléctricos por el impacto en la contaminación, pero que hay muchos pendientes de los cuales no se ha tomado la batuta como corresponde, fundamentalmente respecto a la tarifa del transporte público y a las nuevas tecnologías que están llegando a nuestro país.
Bueno, Andrés, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros respecto de estos anuncios que ha hecho el Ejecutivo, y por supuesto vamos a estar solicitando tu ayuda nuevamente a medida que estos y otros proyectos vayan avanzando. Que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, que estén bien.